tienen mucha condenación, mucho aviso de juicio, advertencias, y existe un peligro de simplemente decir, bueno, eso fue para esas personas, no hay mucha relevancia para mí, y no hay tanta aplicación personal para mí. Y estoy tratando, en los estudios que estamos dando, explicar el contexto histórico, lo que Israel estaba haciendo, pero al mismo tiempo hacer aplicación práctica para nosotros. Así que estamos tomando el tiempo necesario para ver estas cosas y al mismo tiempo sacar provecho espiritual por estudiar este libro del Antiguo Testamento. Oseas, capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Yo creo que podremos llegar hasta ahí en esta noche. Oseas 5, versos 1 a 6. Vamos a leer esto, después vamos a orar. Dice así: sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel, y casa del rey, escuchad, porque a vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red extendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta el profundo. Por tanto, yo seré la corrección de todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. ¿Por qué ahora, oh Efraín, has fornicado y se ha contaminado Israel? No pondrán sus pensamientos en volverse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Y la soberbia de Israel le desmentirá en su cara, e Israel y Efraín tropezarán en su pecado, tropezará también Judá con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Apartóse de ellos. Oremos, Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en esta noche. Bendice cada hermano y hermana que está presente. Que podamos recibir, Señor, una porción de tu palabra en esta noche. Algo práctico, Señor, algo que podemos aplicar en nuestra vida personal. Las verdades que vamos a ver son los principios. Hazlos muy relevantes para nosotros. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Este capítulo 5 contiene más de las mismas denuncias por el pecado de Judá y de Israel. La tribu de Efraín es mencionada 8 veces en este capítulo. Y como les dije la semana pasada, de aquí en adelante vamos a ver mucho a Efraín. Que a veces hace referencia a la tribu de Efraín y a veces está hablando de todas las tribus del norte. También hay varios pecados específicos mencionados, como la fornicación y la soberbia. Y después tenemos otras menciones de cosas pecaminosas en sentido general, contaminación y prevaricación. Así que vamos a entrar ya al versículo 1. Este capítulo inicia con una audiencia grande. Sacerdotes, casa de Israel y casa del rey. Los sacerdotes eran los líderes religiosos. La casa de Israel es el pueblo. Y la casa del rey serían los líderes civiles, los líderes políticos. Quiero que se den cuenta, hermanos, que hay culpabilidad de los tres lados. Y yo no sé si tiene importancia o no, yo creo que sí, que Dios pone a los sacerdotes primero, después al pueblo y después la casa del rey. Muchas veces vemos las cosas al revés. Pensamos que los problemas que tiene esta nación, los problemas espirituales son por líderes políticos, que todos ellos son corruptos y son pecaminosos y cada día están inventando nuevas leyes para ir en contra de Dios. Y claro que queda culpa sobre los hombros de los líderes políticos. Pero Dios menciona a los sacerdotes primero, líderes religiosos. No tendríamos líderes políticos tan corruptos si desde los púlpitos de cada iglesia donde se predica la Biblia estuviera un amor para el juicio y la predicación verdadera del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, hay una gran falta entre líderes religiosos, no solamente en ese entonces, sino hasta hoy en día. Así que hay una audiencia muy amplia en este capítulo: sacerdotes, pueblo y príncipes. Noten lo que les dice Oseas: oíd esto y estad atentos. Ahora bien, esta frase es usada a personas que no estaban prestando atención. Por eso les dice: oíd esto y estad atentos. Personas que no estaban prestando atención a la palabra de Dios. Oseas les llama a oír y prestar atención a la palabra de Dios. Van conmigo a 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1. Les quiero decir que igual nosotros tenemos que estar atentos a algo. Y ese algo es lo mismo que las personas de ese entonces tenían que prestar atención. 2 Pedro 1, versículo... Vamos a leer desde 17. 17 a 19. Dice: porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria: este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estamos juntamente con él en el Monte Santo. Paremos ahí. Pedro está haciendo referencia a la experiencia hermosa que él tuvo en el Monte Transfiguración, ¿verdad? Cuando él se subió con Jesucristo, se subió con Juan y con Jacobo. Y esos tres vieron al Señor en su gloria. Escucharon la voz del cielo y era una experiencia verdadera. No era un sueño, no era una visión, sino una experiencia verdadera. Pero quiero que se den cuenta lo que Pedro dice en verso 19 ahora. Tenemos también la palabra profética más permanente. ¿Por qué? Comparando la experiencia que él tuvo en el monte de transfiguración con la palabra profética, dice que la palabra profética es más permanente. ¿Saben por qué? Porque Pedro, igual que nosotros, es un ser humano. Y el ser humano tiene la tendencia de olvidar o de no recordar bien los detalles de un asunto. Piensa en una experiencia, los que tienen 30 años para arriba, piensa en una experiencia que viviste hace 20 años. Una conversación, un cumpleaños tal vez, y seguramente usted me puede dar ciertos detalles, tales palabras de esa experiencia. Pero estoy casi seguro que si comparara su récord oficial de lo que sucedió hoy día, comparado con lo que realmente sucedió, habrá más de alguna discrepancia. Ni digamos si la experiencia fue hace 50 años, los que tienen de 50 para arriba. ¿Sabe por qué? Nuestra memoria falla. Pero ¿sabe lo que no falla y lo que permanece para siempre? La palabra profética más permanente. ¿Cuál es la palabra profética más permanente? Bueno, en verso 20, 21, Pedro habla de la profecía. La escritura no falla. Ahora bien, ¿por qué le estamos mencionando esto con la frase estar atento? Porque sigamos leyendo verso 19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Noten lo que Pedro dice. Tenemos que estar atentos a esa palabra profética que es más permanente. Y hacemos bien si estamos atentos a esta palabra. hacemos bien en hacer caso de las Escrituras. Hacemos bien si ponemos dedicación en estudiar las Escrituras. Las Escrituras no fallan, hermano, así que tenemos que estar atentos a las Escrituras. Oseas 5. Oíd esto y estad atentos, dice el profeta Oseas. Dice, porque a vosotros es el juicio. O sea, lo que yo les voy a predicar ahora, dice Oseas, no es para los filisteos, no es para los de Nínive, no es para los asirios, es para ustedes. Ahora, cuando usted viene a la casa de Dios, ¿sabe por qué debería venir? Aparte de muchas cosas muy obvias, adorar a Dios, ser obediente a su palabra, sino escuchar con atención el mensaje que está siendo predicado y ver cómo lo puedes aplicar a la vida tuya y a la vida mía. No ver cómo puedo aplicar este mensaje al hermano que está ausente, porque él sí lo necesita, porque él está mal. No, el mensaje es para ti, el mensaje es para mí. El que prepara el estudio, el que prepara la enseñanza, primero recibe la corrección de la palabra de Dios. Así que Oseas dice, para vosotros es el juicio, no es para ningún otro, aplíquenselo a su propia vida. Verso 1, pues habéis sido lazo en Mizpa y red extendida sobre Tabor. Ahora bien, tenemos esos lugares mencionados en la palabra de Dios, Mizpa y Tabor, y honestamente no pude encontrar un evento específico donde ellos causaron tropiezo, causaron pecado en esos lugares. Así que permíteme hacer esta observación. Ellos habían involucrado a otros pueblos en su pecado. Y lo sé porque el concepto es que habéis sido lazo y habéis extendido una red. Han puesto una trampa y otras personas han caído en esa trampa. Otros están envueltos en sus pecados. Vayan conmigo a Salmo 119 y vamos a ver otros usos de la palabra lazo para que vean el contexto de poner lazo para alguien. Salmo 119, versículo 110. El salmista dice, pusiéronme lazo los impíos, empero yo no me desvié de tus mandamientos. Miren lo que dice el salmista aquí. Los impíos trataron de atraparme. Los impíos habían puesto lazo para mí. Pero yo no me desvié de tus mandamientos. Ahora bien, usemos la cabeza y pensemos juntos lo que puede ser un lazo en este versículo. Si el propósito era desviar al salmista de los mandamientos de Dios con ese lazo, el lazo es nada más y nada menos que una tentación, una trampa. Y el salmista dice, aunque ellos pusieron lazos para mí, yo no me desvié de tus mandamientos. Hermanos, esto es algo que tenemos que lidiar con esto. El salmista, queriendo agradar a Dios, queriendo vivir en santidad, decía, vienen situaciones a mi vida. Los impíos ponen lazos para mí. Los impíos me quieren ver tirado en el pecado. Los impíos me quieren ver igual que ellos. No basta con ellos simplemente vivir su vida en impiedad y que yo viva en santidad. No, los impíos han puesto lazos para mí. ¿Y sabe? Si usted vive en este mundo, y todos vivimos en este mundo, tenemos que enfrentar tentaciones. Y tenemos que saber que el diablo no quiere ver nada más y nada menos que ver los hijos de Dios caer en sus lazos, caer en sus trampas. Y él puede usar cantidad de individuos para poner lazos para nosotros. Hermanos, es increíble, de una situación tan inocente, una tentación se puede levantar. Lazos. Proverbios capítulo 13. Oseas dice, ustedes han sido lazo para Mizpa, en Tabor. Han puesto tentaciones y otros han caído en sus tentaciones. Proverbios 13, verso 14. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Cuál es la ley del sabio? Sino la misma palabra de Dios. Porque no hay ley más sabia y no hay escritura más sabia que la palabra de Dios. Y vemos en este versículo que la ley del sabio tiene la función de apartarnos de los lazos de la muerte. Y esto tiene sentido común. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el salmista. La mejor forma, hermanos, de evitar las tentaciones es estar sumergido en la palabra de Dios, de estar armado con la palabra de Dios. Así que vemos a Israel en una situación muy triste, porque no solamente estaban cometiendo pecados groseros, sino tentando a otros a hacer lo mismo y arrastrando a más personas a hacer los pecados que ellos estaban cometiendo. Verso 2 ahora. Y esto está triste. Oseas 5, verso 2. Y haciendo víctimas, han bajado hasta el profundo. Estaban profundamente metidos en su pecado. Y una de las manifestaciones más feas del pecado de Israel es lo que vemos en Salmo 106. Vamos allá. Salmo 106. Vamos a leer ahora acerca de un pueblo llamado Israel, que en Éxodo capítulo 1, cuando estaban viviendo bajo la esclavitud de Faraón, cuando llegó un tiempo cuando nació un hijo varón, los soldados de Faraón y los demás egipcios tomaron esa criatura y lo echaron en el río Nilo para matarlo. ¿Se acuerdan de eso? En Éxodo capítulo 1. Y el pueblo estaba gimiendo y clamando a Dios en capítulo 2 por esa situación tan triste. O sea, personas que habían perdido sus bebés, no por voluntad propia, sino porque por la opresión del maligno. Después suceden o pasan muchos años. Miren lo que ellos hicieron. Salmo 106, verso 34, 38. No destruyeron los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las gentes y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina. Y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Cuando entraron a la tierra prometida, como no obedecieron a Dios y se mezclaron con las gentes paganas, comenzaron a participar en unos pecados asquerosos, entre ellos el sacrificio humano. Entre ellos, sacrificio de sus hijos y de sus hijas. Ahora bien, esto, bueno, no es la misma generación, obviamente, pero es el mismo pueblo que años anterior habían tenido que dar sus bebés, o sus bebés fueron arrebatados por Faraón y sus soldados para matarlos en el río Nilo. Y llorando, y ellos gimiendo por esa situación. Y unos, ¿qué? 200, 300, 400 años más tarde, ellos están voluntariamente sacrificando a sus bebés a los ídolos. Ahora bien, si tú les hubiese hablado en Egipto, ustedes un día se pueden ver en un futuro sacrificando a sus bebés a los demonios. No, ¿qué va? Nunca haríamos eso. Pero ¿sabe? Cuando uno comienza a no obedecerle a Dios, no hay límite a la profundidad del pecado en que se puede meter uno. No hay límite. Hermanos, y déjenme decirles esto. Cuando Lot estaba con Abraham, ¿se recuerdan? Todo andaba bien, Génesis 12, cuando salió de su tierra. Si tú en Génesis 13 le preguntas a Lot, Lot, un día tú te ves borracho y siendo el papá de tus propios nietos, quiero decir, ¿te ves en algún futuro teniendo relaciones con tus hijas? Diría él, ¿qué va? Nunca. ¿Cómo pueden pensar así? Y es exactamente lo que él hizo en Génesis 19. ¿Sabe por qué? Poco de tolerancia al pecado, poquito más de tolerancia al pecado, y se forma un resbaladizo. Slippery slide. Hermanos, Israel lo vivió, Lot lo vivió, y cantidad de personas alrededor del mundo, aún los que se nombran el nombre de Cristo, han caído en profundos pecados. ¿Saben por qué? Porque en algo pequeño fallaron y lo toleraron. En vez de arrepentirse por el pecado cometido, lo aceptaron, lo abrazaron y fueron a algo peor. Por eso en Oseas 5, verso 2, dice, haciendo víctimas han bajado hasta el profundo. O sea, esto es profundamente malo lo que han hecho. Ahora bien, verso 2 al final, Dios dice lo siguiente, por tanto, yo seré la corrección de todos ellos. Ahora, el propósito de la corrección en la Biblia es que uno aprenda del error y que no vuelva a repetirlo. O sea, de eso se trata. Incluso si pensáramos en una escuela, ¿verdad? Uno recibe su examen del maestro y puede ver unos X rojos tal vez, o tal vez un círculo rojo, este está mal, corrígelo. Entonces lo corriges y se espera que no cometas el mismo error la próxima vez que te preguntan acerca de eso, en esa materia. En su corrección, Dios muestra su gran amor para nosotros. Es el amor de Dios que le causa a Él a corregirnos. ¿Y saben? Cuando alguien dice, sí, yo hice mal, Dios, gracias por la corrección, no vuelvo a hacer eso lo que yo hice. Amén. Las cosas marchan bien. Pero cuando tú tratas con un pueblo que no quiere la corrección, es un caso perdido. Ven a Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5. Y versículo 3. Jeremías 5, verso 3. Dice, oh Jehová, no miren tus ojos a la verdad. Azotástelos y no les dolió. Consumístelos y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron tornarse. Miren eso. Un pueblo castigado. Y un pueblo que no quería recibir la corrección. ¿Y por qué? ¿Por qué no quiere recibir la corrección? Porque hay algo que va de la mano con la corrección. Vayan a Sofonías capítulo 3. Sofonías, un libro pequeño entre los profetas menores. Sofonías 3, versos 1 y 2. Ay de la ciudad ensuciada y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la disciplina. No se confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Recibir la disciplina, recibir la corrección, involucra un acercamiento a Dios. Pero cuando uno no quiere acercarse a Dios, dice, bueno, yo rechazo la corrección. Si yo tengo que acercarme a Dios, entonces no quiero recibir la corrección. No aprecio la corrección. ¿Y sabe lo que vemos en el libro de Job 5, verso 17? No menosprecies la corrección del Todopoderoso. Ya que es una muestra de amor para con nosotros. Cuando Dios corrige es en amor. Dice Dios, yo seré la corrección de todos ellos. Verso 3, o sea 5, verso 3. Yo conozco a Efraín. Israel no me es desconocido. Que Dios conozca a alguien no es bueno ni es malo por sí. En Génesis 18, verso 19, Dios dice de Abraham, yo le he conocido, sé que él mandará a sus hijos en justicia. Así que Dios conoció acerca de Abraham y qué clase de padre era Abraham. Incluso, si vamos a Apocalipsis 2 y 3, encontramos a las siete iglesias, Cristo dice, yo conozco tus obras. Para algunas iglesias eran buenas obras. Como Esmirna, como Filadelfia, hasta como Éfeso. Y en otras iglesias, cuando él decía, yo conozco tus obras, él sabía lo malo que había en cada iglesia. Así que la frase, yo conozco a Efraín, yo conozco a Israel, no es bueno ni malo por sí. El contexto nos deja saber cuál es el pensamiento de Dios. Y por supuesto, por lo que viene a continuación y lo que hemos visto ya, sabemos que no es nada bueno lo que Dios conocía acerca de Efraín y de Israel. Dice, porque ahora, oh Efraín, has fornicado y se ha contaminado Israel. Les dije en las primeras enseñanzas de este libro, la fornicación en mente aquí, mencionada muchas veces, es la idolatría, es el adulterio espiritual, una expresión muy común y a la vez muy descriptiva de ese pecado de idolatría. Y algo que me llama la atención, al final del verso 3 dice que se ha contaminado Israel. Algo contaminado tiene la pureza alterada, hay un defecto ahí, algo está pervertido. A Salmo 106, y vamos a leer lo que está escrito justamente después de lo que leímos anteriormente. Leímos hace unos momentos versos 34 a 38 acerca del sacrificio de sus hijos y sus hijas. Y mira lo que Dios dice en verso 39 ahora. Contamináronse así con sus obras y fornicaron con sus hechos. Exactamente lo que dijo el profeta Oseas. Así que cuando él habla de que ellos habían hecho víctimas hasta el profundo, que su pecado estaba muy profundo, yo sé que él está hablando de ese sacrificio de los mismos bebés. Oseas 5, verso 4. No pondrán sus pensamientos en volverse a su Dios. Su mente no es en volver a Dios, a pesar de lo sucio y lo dañino que es su pecado. Todavía están enamorados de su pecado. Todavía están engañados por su pecado. Y sabe, yo he visto esto, hermano, hablando con personas. Personas que reconocen que el estilo de vida que llevan no tiene ningún buen fin. Y les hablas acerca de Cristo, les hablas acerca de la Biblia, les hablas acerca del Evangelio. Y, no estoy interesado en eso. Su mente no es en volver a Dios todavía. Todavía no han tocado fondo. Y entonces no piensan en volver a Dios todavía. Ahora, dice algo en verso 4, que vimos la semana pasada, creo que fue, acerca del espíritu de fornicación. Dice, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Vimos ese espíritu en capítulo 4, verso 12, que dice, mi pueblo, su madero pregunta, y su padre responde, porque espíritu de fornicaciones lo engañó y fornicaron debajo de sus dioses. Y hablamos de todas las cosas ocultas en que estaba metido Israel. El espíritu de fornicación. Ahora bien, noten que es un espíritu que engaña. Espíritu de fornicaciones lo engañó. Vamos a Jeremías 8 ahora. Jeremías capítulo 8. El versículo 5. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño, no han querido volverse. Cuando alguien está bajo el engaño del pecado, abraza el pecado. No lo quiere soltar. Y como no quiere soltar el pecado, mucho menos quiere volver a Dios. Y es lo que los pensamientos no son para volverse a su Dios. Y es importante establecer esto, porque vamos a ver un versículo más adelante que aparentemente demuestra personas volviendo a Dios. Por eso tenemos que ver aquí que Dios dice, sus pensamientos no están en volver a mí. Verso 4 al final, y no conocen a Jehová. Esto es porque no quisieron conocerle a Dios. Jeremías 9, verso 6, por el engaño de su pecado no quisieron conocerle a Dios. Verso 5, y la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Su pecado testificaría en contra de ella. En Isaías 59, vamos allá, vamos a ver un pasaje aquí. Isaías 59, van a ver cómo el mismo pecado testifica contra uno. Sirve de testigo contra uno. Isaías 59, verso 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Yo creo que una forma muy práctica de entender esto, de los pecados testificando contra uno, es cuando uno recibe las consecuencias por su pecado. Un ejemplo. Bueno, alguien que es amante de la botella. Chupa y chupa y chupa y chupa todos los días. Y después sale con enfermedad del hígado. O alguien que quiere fornicar a no poder más. Y sale con enfermedad sexual. ¿Sabe qué es eso? Tu pecado testificando contra ti. Cuando uno paga los platos rotos por su pecado. Puede ser que tú eres un mentiroso. Ya te encontraron esa red de mentiras. Tu pecado testifica contra ti. Dice Dios que el pecado que le va a desmentir en su cara a Israel es su soberbia. Ahora bien, la Biblia condena la soberbia de principio al final. La soberbia no es nada bueno. Y no es un pecado liviano. Es un pecado abominable, hermanos. Pero quiero que vean en Deuteronomio 17, un par de manifestaciones de la soberbia. Porque tal vez nuestro pensamiento es que el soberbio es aquel que siempre está hablando de sí mismo. El orgulloso, el altanero, el que no piensa en nadie más sino él. Y claro, esa persona es soberbia. Pero las personas soberbias en estos versículos no son así como vemos personas hoy en día, de arrogantes y de altaneros, sino tiene que ver con su actitud hacia la palabra de Dios. Deuteronomio 17, leamos versos 10 a 12. Dice, harás según la sentencia que te indicaren los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifestaren, según la ley que ellos te enseñaren, y según el juicio que te dijeren harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te mostraren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal varón morirá y quitarás el mal de Israel. Si usted lee todo el pasaje, tiene que ver con alguien buscando juicio del sacerdote, buscando, diríamos, consejo de la palabra de Dios, del hombre de Dios. Y este hombre va al sacerdote y el sacerdote le dice, mira, así dice la ley de Dios, esto es lo que deberías hacer. Ok, muy bien. Pero el hombre que sale de esa cita con el sacerdote y ese hombre soberbio que no obedece al sacerdote, pero no es que el sacerdote sea alguien, sino él es representante de aquel que ministra la palabra de Dios. Y aquel que no valora la palabra de Dios, Dios lo declara como un hombre soberbio. Tremendo. Hermanos, no mucho doy consejo particular, así que digamos, el consejo que doy es del púlpito tres veces a la semana, cuatro veces a la semana, predicando la palabra de Dios. Y la razón, en parte, es esta. Yo he visto, cuando alguien pide consejo sobre una situación o consulta, ya saben lo que dice la palabra de Dios. Ya ellos saben lo que yo digo, yo predico sobre X situación. Y saben que no voy a cambiar lo que dice la palabra de Dios, aunque sea una cita personal. Si estamos aquí en el santuario, estoy sentado en tu sala, en un sofá. No cambia. Lo que dice Dios sobre una situación es lo que dice Dios. Y he visto personas que ven con sus propios ojos lo que dice Dios sobre una situación y se van y no hacen caso. Ahora bien, no me haga caso a mí, yo no soy nadie, yo soy un cero a la izquierda. Pero cuando yo predico la palabra de Dios, tú eres una persona soberbia si no obedeces a la palabra de Dios cuando te fue dada la consulta. Ahora bien, capítulo 18, porque eso es soberbia de parte del oyente. Pero ahora vamos a ver soberbia de parte del orador, de parte del que está hablando la palabra de Dios. Deuteronomio 18, verso 22. Cuando el profeta hablare, y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta. No tengas temor de él. Dios presenta otra situación donde hay soberbia, pero del lado de aquel que está hablando. Habla aquí de un profeta que dice que habla por Dios. Yo soy profeta de Dios, yo hablo en nombre de Jehová. Pero él está profetizando cosas que no se llevan a cabo. Dice Dios que ese hombre no solamente es un falso, sino es una persona soberbia. Ahora bien, este libro, voy a terminar con esto. Este libro es muy grande. Cientos de páginas, en muchas Biblias más de 1,000 páginas, con cantidad de verdad bíblica en cada página. Tengo actualmente unos 13 años predicando, miles de sermones sobre cantidad de temas. Y me siento que ni siquiera he raspado la superficie de lo que hay en este libro, por lo profundo que es. Ahora bien, yo tengo este libro que debo y puedo estudiar, leer, creer y predicar. Porque valoro lo que está escrito. Y yo creo que el poder está en la palabra. Pero si yo soy una persona soberbia, que cree que mi intelecto es más importante que la sabiduría de Dios, yo voy a dejar este libro a un lado y les voy a predicar en nombre de Jehová, entre comillas, cosas que vienen a mi mente. Y dice Dios, esa persona es una persona soberbia, porque ha descartado la fuente de verdad, la palabra de Dios, para predicar algo que ni siquiera se va a llevar a cabo. Que tanto está la exhortación para el servidor de no hablar con soberbia, como ustedes, los oyentes, de no oír con soberbia. Punto es, humillarnos delante de la palabra de Dios para creerla y obedecerla. Muy bien, vamos a parar ahí por hoy. La semana que viene vamos a continuar en el versículo 6. ¿Preguntas, comentarios? Siempre damos chance.